Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast de Enfoque Derecho. El día de hoy contamos con la presencia de María Paz Delgado. Ella estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y se graduó como primer puesto y summa cum laude. Asimismo, también llevó una maestría de Derecho en la Universidad de Harvard. Bienvenida, María Paz.
Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y a Enfoque Derecho por invitarme hoy a participar de este podcast.
No, gracias a ti más bien por aceptar la invitación. Más bien queríamos iniciar preguntándote en qué consiste esta postulación a tu maestría y cuál es el proceso que debe seguir alguien que se encuentre interesado en una de estas.
Perfecto. La postulación a la maestría, desde un punto de vista más formal, se puede hacer directamente a la Universidad de Harvard o puedes postular vía ELSAC, que es una plataforma que utilizan las universidades en Estados Unidos para recibir toda la documentación que piden las universidades. Yo utilicé ELSAC porque postulé, generalmente te recomiendan postular a varias universidades y utilicé esta plataforma. Entonces tienes que presentar, por ejemplo, tus notas que tienen que estar debidamente traducidas, cartas de recomendación, tu nota de inglés y un ensayo jurídico y en el caso de un ensayo de personal statement, perdón. Y en el caso de Harvard te pide también un ensayo jurídico. Las cartas de recomendación, lo que yo hice, y porque las universidades generalmente te piden, es una carta académica y otra carta profesional. Yo lo que recomendaría es, porque, y es algo que también te comentan las universidades, es, ellas pueden, han recibido cartas de presidentes, de, no sé, gente que tiene mucho, es muy pública, muy conocida, pero lo que les interesa conocer realmente es la relación que ellos tienen con la persona que están recomendando. Entonces, en estas cartas es muy importante que se demuestre a través de ejemplos. Creo que esto es algo que también comentó Javier en el podcast anterior. ¿Por qué eres un buen candidato? O sea, no es ideal que se presenten simplemente con todos los adjetivos de eres una persona responsable, confiable, inteligente. Porque en realidad los adjetivos no demuestran que seas así. Sino, por ejemplo, en mi caso, yo presenté cartas de profesores con los que había, a los que había sido alumna de sus cursos, pero además me habían conocido en otra faceta. Por ejemplo, había participado en concursos con ellos o había sido su asistente de prácticas. En el caso profesional, igual, a través de ejemplos se tenía, digamos, que se dejaba ver cuál era mi personalidad en el trabajo. Y algo también que es importante es que si elijas idealmente una persona, por ejemplo, en el caso de Harvard, si sé que les interesa que la persona que presenta la carta de recomendación, si es alumna, y que lo comente en la carta. Y en el ensayo jurídico y personal statement, el ensayo jurídico yo lo hice sobre un tema de como innovación en la creación de un récord crediticio. O sea, yo he trabajado en el estudio antes, en el estudio Garrigue, en el área transaccional, pero mi ensayo jurídico no fue relacionado a un tema netamente transaccional, sino más de regulación bancaria. Y el personal statement, creo que lo que a mí no me gustaba era cuando me habían comentado cómo hacían los personal statements, era que la persona tenía que decir que era la mejor persona y más o menos como tirarte muchas flores, que ese no es mi estilo. Entonces yo no lo hice de esa manera, igual, y luego ya cuando estaba en la universidad le comencé a preguntar como las personas comentaban sobre un poco sus personal statement, y también sé que hay muy estilos muy diversos de cómo lo puedes hacer. Creo que lo importante es que converse con las recomendaciones más o menos que te hacen y que se note que es algo natural en ti, o sea, siento que no debería forzarlo. Algo que recomendaría para hacer las cartas de recomendación, yo hice como bullets para los profesores, el socio que me recomendó, para que sea como una ayuda a memoria de todo lo que habíamos, porque son años que me conocen, entonces no necesariamente tienen que tener todo tan fresco, bullets de todo lo que habíamos vivido juntos, como para que eso les refresque un poco la memoria y puedan escribir la carta de manera más fácil, ¿no? Porque obviamente, como siempre, son personas que están muy ocupadas.
Muchas gracias, Marapaz, de hecho, por tu respuesta. Me parece súper valiosa, no solo por el lado teórico, sino también por el lado práctico. Y ahora queríamos consultarte por qué elegiste Estados Unidos y por qué precisamente esa universidad.
Gracias, Adriana. Sí, yo en realidad siempre tuve más contacto con Alemania porque fui a un colegio alemán. Alemania ofrece muchas becas. Entonces, tuve 3 becas del gobierno alemán, que eso de hecho es algo que creo que también o sea, pudieron ver las universidades en Estados Unidos porque demuestra algún tipo de confianza que tienen las instituciones que te dan las becas, etcétera. Hice un intercambio cuando estaba en la Católica en la Universidad de Múnich, en la Ludwig Maximilians, e incluso también practiqué allá. Entonces, todo indicaría hasta ese momento que era más razonable que haga mi maestría en Alemania. Sin embargo, si uno quiere trabajar como abogado en Alemania, no existe ningún tipo de convalidación, sino en la práctica tienes que volver a estudiar toda la carrera. En cambio, en Estados Unidos uno puede hacer el LLM, la maestría, y dependiendo del estado, puedes igual tomar el examen del bar y ejercer como un abogado de Nueva York, por ejemplo. Entonces, eso me llamó la atención de Estados Unidos y además que yo por trabajar en el área transaccional siempre he trabajado con estudios de Nueva York. Entonces, hacía más sentido que haga una maestría en Estados Unidos porque la relación entre Estados Unidos y Perú es más fuerte que la relación entre Estados Unidos y otros países que tienen universidades súper buenas donde pueden hacer una maestría. El programa, ¿y por qué elegí Harvard? En realidad, revisé el currículum y tiene una oferta, no es inacabable porque son como 500 cursos que tiene la universidad, o sea, la Facultad de Derecho, pero es una oferta súper rica de cursos. Los profesores son maravillosos, son personas que se dedican exclusivamente a la academia. Entonces, siempre están disponibles para conversar, siempre están estudiando y están investigando. Y lo que a mí me gustó mucho es dos profesores con los que llevé cursos, no solo eran abogados, sino también eran historiadores, era Michael Klarman y Annette Gordon-Reed. Y Annette Gordon-Reed además es ganadora de un premio Pulitzer. Entonces, son personas con las que conversar es sumamente interesante. Además, los alumnos que van a la Universidad de Harvard también son personas que tienen muchas ambiciones, de las que puedes aprender mucho. O sea, yo siempre pienso que son personas excelentes y son mejores que uno en varios aspectos. Entonces, puedes aprender también de las personas con las que haces la maestría bastante. Otra cosa que me gustó del programa es que te facilita el ingreso al mercado norteamericano porque tiene una oficina que se encarga de ayudarte a hacer, por ejemplo, tu currículum, te dice cómo funciona el networking en Estados Unidos y te ayuda a postular a estudios. Yo ahorita estoy trabajando en Sherman and Sterling como visiting attorney, por ejemplo, y la encargada que es Marjorie, por eso también me gusta la universidad, porque cada oficina tú llegas a conocer quién está detrás. O sea, yo pienso, en la oficina de las personas encargadas del programa del LLM y sé los nombres de las personas que están ahí. Es una... y tienes un contacto muy personal, personalizado y con personas que siempre están dispuestas a ayudarte. Por eso también elegí Harvard y... bueno, ¿qué más te puedo decir? O sea, siempre había tenido la ilusión de ir a Harvard. Era mi primera opción cuando postulé. Así que, bueno, por eso la elegí, o ellos me eligieron, mejor dicho.
Muchas gracias, María Paz, por compartir tu experiencia. De hecho, sumamente bonita. Ahora, esta pregunta también va un poco más ahondando en esta experiencia y quería consultarte, ¿cómo es que la describirías en materia social? Tal vez si tienes alguna anécdota, ¿cómo sentiste el intercambio cultural? También tu experiencia académica, ¿qué desafíos, qué barreras encontraste en este tiempo en el que estudiaste tu maestría en Harvard?
La experiencia social me gustó mucho porque la universidad... Y de hecho, cuando postulas, creo que se preocupan bastante por ver que no seas solo una persona 100% dedicada a lo académico, sino que hayas tenido actividades que vayan un poco más allá de lo académico. Y se preocupa bastante en crear espacios sociales. La cantidad de eventos que tienes es... puede resultar un poco abrumadora. Y creo que eso sería uno de los consejos, que no pienses en todo lo que te estás perdiendo, sino que en lo que participes le dediques tu 100%. O sea, no pienses que hoy día estoy en un lunch talk, no sé, de business y me estoy perdiendo el lunch talk de capital markets o sobre derechos humanos, sino que cuando estés en el lunch talk de business estés 100% presente, porque es imposible hacer todo lo que te gustaría hacer. Porque la universidad tiene muchísimos eventos para los LLMs, eventos, y pues solo dentro de la Facultad de Derecho hay muchos eventos, y además tú puedes ir a los eventos de todas las facultades de la universidad. Además, tengo un amigo que es profesor, y él me comentaba que para la universidad es muy importante la relación del profesor con los alumnos, que tengan horas de oficina, pero además tienen un presupuesto para almorzar con alumnos o ir a tomar un café, y creo que es algo que a mí me parecía un poco raro, y no sé si cuando estaba en la Católica lo hubiera hecho, me hubiera sentido como si era un poco forzado, pero realmente que en Estados Unidos tienen una relación horizontal con los profesores. Y justamente con Annette Gordon Reed fuimos a almorzar de manera muy casual, también con otra profesora que es Elizabeth Bartholet. Fui a almorzar varias veces porque ella ha adoptado dos hijos, dos de sus hijos son adoptados de Perú, entonces tiene una relación y siempre busca tener relaciones con las personas que van de Perú. Y incluso a mí y a una amiga suya nos invitó a su casa de playa, y fuimos y la pasamos súper bien, como son anécdotas que creo que siempre voy a recordar. Por el lado académico, creo que lo que más me costó es tener paciencia conmigo misma, porque ya me habían dicho que cuando vaya a la universidad iban a haber cosas que no iba a entender, y eso puede ser un poco desesperante y puedes dejar de tenerte paciencia a ti mismo. Yo tomé un curso en el Business School y con personas que hacen el MBA en Harvard, y habían varios términos numéricos que yo no entendía, y sí recordé ese consejo que me parece muy bueno de tranquilizarme y tenerme paciencia, de que obviamente las personas que van en el MBA de Harvard tienen un contexto completamente diferente al mío y experiencias diferentes. Y en lugar de pensar que yo no lo entiendo o yo no he transitado el mismo camino, debería intentar aprender de ellos y preguntar. Y lo tomé desde ese punto, y en verdad que la experiencia de tener clases en el Business School para mí fue muy importante y hay varias cosas que reconozco que al día de hoy que no entendí, pero igual la disfruté, o sea, igual lo logré disfrutar.
Claro, muchas gracias María Paz por compartirnos también todo eso que mencionas por el lado social y también académico. Y ahora quería consultarte, a tu parecer, ¿cuál crees que es el perfil de un estudiante de un LLM en Harvard?
Perfecto. Nosotros éramos 180 alumnos, entonces sí había muchas diferencias desde la edad. O sea, había una compañera del LLM que cumplió 21 años haciendo el LLM. O sea, siempre decíamos que ella llegó siendo menor de edad para Estados Unidos y habían personas que tenían cerca de 40 años. La media de edad en realidad son alrededor de los 27 años, porque sobre todo los alumnos europeos muchas veces van de frente habiendo terminado su bachelor o estando aún haciendo el PhD y van a estudiar el LLM. En cambio, en el caso de los latinos, sí, en general habían personas que tenían mucha experiencia, igual habían personas que ya trabajaban como, no sé, jueces en su país. La universidad te recomienda que tengas 2 años de experiencia. Y yo creo que sí me sirvió mucho haber tenido experiencia profesional y ser un poco, yo fui con 30 años, ser un poco mayor. De todas maneras, creo que si no hubiera sido por la pandemia, hubiera aplicado antes, pero sí pude elegir los cursos y pude participar en clase desde mi experiencia, lo cual hacía que todo se sienta, todo tuviera un poco más de sentido para mí. Lo principal de un alumno de Harvard es la excelencia académica y tener metas claras. Otro punto es que tengas logros concretos asociados con las metas que tienes. En general, las personas que han ido de Perú, yo creo que varios con los que he conversado eran los primeros puestos de su promoción de la Facultad de Derecho. En mi año fuimos yo, bueno, fui yo y fue Bruno Doig, que también es de la Católica y también éramos de los primeros puestos en nuestra facultad. Es importante haber hecho actividades durante la universidad. Algo que a mí me sorprendió era que muchos de los alumnos europeos, por ejemplo, tenían ONGs o habían participado en ONGs. Y luego, algo más del perfil, yo diría que sería tener reconocimiento profesional y haber hecho. También revisa mucho qué tipo de trabajo de interés público puedes haber hecho.
Claro, gracias María Paz, de hecho, por haber mencionado cuál es tu opinión acerca del perfil de un estudiante. Y ahora ya para ir culminando este pequeño episodio del podcast, quería consultarte qué cursos tomaste en la maestría y cuál de todos estos fue el que más te gustó durante tu estadía.
Yo tomé varios, o sea, lo malo es que, entre comillas, lo malo es que no puedes tomar todos los cursos que quieres. Yo tomé varios cursos, o sea, creo que llegué al límite de créditos que podía tomar en el programa, porque vale totalmente la pena. Me gustó mucho el curso que tomé. A pesar de que lo tomé porque era parte de los requisitos para poder dar el New York Bar, el curso de constitucional, porque el profesor era historiador, entonces siento que me dio mucha información sobre por qué, sobre el país en el que estoy viviendo actualmente. Más relacionado con lo que hago en el día a día fueron los cursos de negociación y el de deals. El de Deals fue el curso que llevé en el Business School. El de negociación es un curso muy reconocido de la universidad. Es más, lo puedes tomar de manera individual, hay muchos profesionales que van y solo van a la escuela de negocios de Harvard a tomar el curso. Y me gustó bastante porque lo tomas no solo va gente de derecho, sino incluso teníamos gente de la escuela de diseño y también va gente del Business School a tomarlo. Y el curso de Deals lo dan en el Business School y cada clase era un caso práctico sobre diferentes empresas. Entonces sí estaba más relacionado con el trabajo transaccional que yo hago, pero veías y llegabas a conocer la perspectiva que tienen las personas de finanzas, banqueros, sobre el rol que deben tener los abogados, que no siempre hablaban tomando en cuenta que en la clase habían abogados. Entonces era muy gracioso como tener ese insight y ver cómo aprenden las personas que al final terminan siendo nuestros clientes. En ambos cursos había un ejercicio que también me gustó, que era un poco, para mí era un poco raro al principio, que se llaman los journals, que cada ciertas, en el caso de negotiation eran todas las clases, y en el caso de deals era como cada 2 semanas tenías que presentar tu journal, y era básicamente hacer reflexiones sobre lo que habías aprendido en el curso. Que suena muy esotérico, pero sí tiene una utilidad práctica, yo creo, de poder pasar de tu memoria de muy corto plazo, hacerte reflexionar y un poco más tener esas ideas hasta el día de hoy. O sea, yo recuerdo las cosas que escribí en el journal, es como, creo que es un mecanismo de poder ayudarte a aprender y que al final terminé disfrutándolo bastante. Sé que había gente que creo que no entendía, no le gustó o le costaba mucho escribir los journals, pero yo al final es parte del aprendizaje que tuve y que me gustó también.
Claro, muchas gracias Mara Paz por todo lo comentado. Tu experiencia es sumamente valiosa para todos los estudiantes, de hecho también, e interesados en una maestría en el extranjero. Si quieres mencionar tal vez algunas recomendaciones finales, este es el momento, te doy el pase.
Ya, gracias Adriana. No, yo quería felicitarlos por hacer este espacio, en verdad, en Enfoque, porque siento que aplicar a una maestría puede ser un proceso estresante y yo en mi caso tenía mis gurús que eran amigos que ya habían pasado por este proceso y me ayudaron me ayudaron mucho a saber qué era lo que tenía que hacer. Espero que les sirva lo que les he contado. Igual cualquier duda que tengan siempre pueden preguntarte a ti, Adriana, y tú hacerme llegar cualquier pregunta. Yo estoy más que feliz de ayudar porque siento que es una curva de aprendizaje que he recorrido y que de repente puedo facilitarle la vida a alguien y eso me haría estar muy contenta.
Gracias, María Paz, y gracias también a todas las personas que nos escuchan en estos momentos. Con nosotros será hasta la próxima. No se olviden de comentar este episodio número 2 y seguirnos por todas nuestras redes sociales como Enfoque Derecho para enterarse de todas las noticias de actualidad jurídica. Hasta la próxima.